18:08 exactamente en Río Grande y en toda la República Argentina, por supuesto. Y ya estuvieron escuchando la musiquita que nos adentra a la columna que tenemos todos los lunes de la mano de Flor Basso, La Tela de la Araña, con temas interesantísimos que tenemos para debatir, por supuesto. Y siempre que nos toca los lunes después de los debates presidenciales también. Así que bueno, tenemos mucho de qué hablar. Bienvenida, Flor, a esta buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu finde?
Hola, Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento a todo el equipo de Radio Nacional que me recibe todos los lunes. Hoy más que nunca, mucha tela de araña de todo tipo, ¿no? Realmente, como decías vos, después de cada debate, después de cada fin de semana, y más en este contexto electoral donde ya entramos en una cuenta regresiva, quedan nada más que 2 semanas para que todos los argentinos y las argentinas vayamos a votar, elijamos al próximo presidente de todos y todas, así que sí, creo que se empieza a poner todo más intenso, ¿no?
Sí, estábamos hablando recién fuera de aire. ¿Cómo nos venimos preparando también? Bueno, nosotras desde la columna, o también viendo el debate, analizándolo, viendo que por ahí esta información que nos llega los lunes después de los debates, que es lo que por ahí la gente busca en Google mientras ve el debate, también es como ahí un indicio de que la gente se está empezando a interesar por los temas que tocan en el debate.
Para poder palabras entender, claves, ¿no?
Claro, para saber, para poder entender. A veces algunos candidatos se enriedan mucho en sus argumentos utilizando palabras medio complicadas, ¿viste? Y no se logra quizás siempre entender 100% una persona que está en su casa, quizás. No sé, quizás un plan, por ejemplo, no sé, económico.
Claro, sí, pasa, me parece, que no solamente en los debates, sino a veces en la tele en general, ¿no? Uh-huh. Ahora hablamos justamente de los debates presidenciales porque es el tema que venimos analizando ya desde la semana pasada con lo que fue la primera etapa, lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Uh-huh. Lo que se nombra y lo que no se nombra, porque también en comunicación sabemos que los silencios hablan. Sí. Lo que no se dice y lo que no se menciona también nos da material a los periodistas, a los comunicadores, como para analizar. Y algo que venía pensando para traerles para esta semana tiene que ver con eso, ¿no? Con lo poco que se nombra o se ha nombrado, vamos a decir, en esta campaña electoral, que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, que justamente también, como lo digo recién, ¿no? Tienen derechos, pero los candidatos se olvidan también de hablarles a ellos, a ellas, a ellas. Y hablar de discapacidad es no es solamente hablar de salud, porque muchas veces se relaciona con esto, ¿no? Con que las personas con discapacidad, bueno, tienen el derecho a la salud. Uh-huh. Sí, tienen el derecho a la salud, pero también, como venimos tratando todos los temas anteriores de las columnas, tienen derecho a una vivienda digna, a un trabajo,
educación.
A educación, a la recreación, bueno. Creo que no ha habido, por parte de la mayoría de los candidatos, un mensaje claro también hacia las personas con discapacidad. Si bien de a poco las y los periodistas nos vamos capacitando en este tema y los medios de comunicación también van avanzando en cuestiones de accesibilidad, veíamos ayer que había una intérprete de lengua de señas. Uh-huh. Y que incluso varios de los moderadores mencionaron en algún momento del debate, bueno, hay un código QR, se puede escanear, se puede acceder a un canal de YouTube con el intérprete mucho más grande para quien lo necesite. Digo, hay determinadas medidas que se van tomando que hacen a la inclusión y esto, claro, que vos decís, a que todos y todas entendamos lo que nos están diciendo como ciudadanía, que podamos entender las propuestas. Bueno, lamentablemente todavía falta mucho, no todos los mensajes han sido accesibles y no todos los candidatos le han dedicado a la discapacidad minutos de aire, minutos en los medios, como para explicar cuáles van a ser sus políticas con respecto a esta parte de la población.
Sí, eso que vos decías también es súper importante, que estén las adaptaciones para que se puedan comprender todos los discursos que se hacen, que son, digamos, son varios, es como un tiempo que solamente son argumentos, ¿no? Bueno, se discuten entre ellos. No sé si es posible, quizás, que en el mismo momento, yo creo que sí, se haga una transcripción inmediata también en
sí,
letras.
Sí, estaba disponible, sí. De acuerdo también a cada televisor, ¿no? Con las opciones, claro, técnicas. Para quien lo necesite, estaba disponible también la audiodescripción, se llama, que es el subtitulado ese que vemos, que incluso yo lo pongo cuando veo una película, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Bueno, se va avanzando, pero bueno, todavía me parece que muchos de los candidatos no entendieron esta cuestión, claro, de que pensar una sociedad inclusiva tiene que ver con que las personas con discapacidad tengan los ajustes necesarios para poder entender sus propuestas.
O sea, estuvieron presentes las herramientas, pero no estuvieron presentes en los argumentos,
en los discursos, en los discursos, claro. Sí. Te invito a que escuchemos juntos y juntas un audio que tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer un voto accesible y los derechos que tienen las personas con discapacidad.
Bueno.
Octubre, los argentinos tenemos el derecho y la obligación de votar. Sí, todos los mayores de 16 años que estén en el padrón electoral pueden hacerlo. Tienen prioridad para votar personas con discapacidad, personas mayores, embarazadas, padres con niños. ¿Sabías que de acuerdo al Código Nacional Electoral, las personas con discapacidad tienen derecho al voto asistido? Quienes lo requieran podrán ingresar al cuarto oscuro acompañados por alguien de su confianza, quien deberá acreditar su identidad, su perro de asistencia, el presidente de mesa o autoridad designada. Todo establecimiento debe contar con un cuarto oscuro accesible. En caso de ser necesario, el presidente de mesa debe bajar la urna. Juntos somos capaces. Plan Nacional de Discapacidad. Ministerio de Modernización, Presidencia de la Nación.
Bueno, es un spot viejo de hace 5 años, pero lo encontré y me pareció que de alguna manera resumía esto que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad para un voto accesible y puntualmente de qué hablamos con respecto al voto asistido, ¿no? Uh-huh. Algo que también tiene que ver con este nuevo paradigma de pensar a la discapacidad desde un modelo social donde todos y todas nos tenemos que involucrar. Digo, no es problema solamente de la persona que tiene la discapacidad, sino que es un tema a resolver como sociedad. Entonces, si vos que me estás escuchando vas a ser autoridad de mesa, por ejemplo, el domingo 22 de octubre, tenés que saber y tenés que conocer cómo hacer más accesible ese derecho para la persona que llega al cuarto oscuro, ¿no? Para también no poner trabas, no poner obstáculos, sí. Saber que si llega una persona ciega, por ejemplo, puede entrar con su perro guía, uh-huh. Saber que si hay una persona con discapacidad motriz, o es decir, con alguna dificultad para caminar o en silla de ruedas, bueno, el presidente o la presidenta de mesa deben trasladar la urna. En general en las escuelas acá en Río Grande lo he visto y se implementa muy bien esta cuestión de accesibilidad en armar un cuarto oscuro, por ejemplo, en la planta baja, ¿no? Sí. Pienso, no sé, a mí me toca votar en la escuela 21. La escuela 21 tiene escaleras, sí. Y muchas veces las mesas, dependiendo el apellido donde te toca, tenés que subir las escaleras, tenés que moverte, bueno, que el presidente o la presidenta sepan que la urna se traslada, se lleva con una custodia, por supuesto, ¿no? Con todas las medidas, sí, de seguridad. Bueno, hacen a que esa persona también se sienta bien tratada, se sienta que hay otros y otras que no nos es indiferente, ¿no? Que está buenísimo llegar a la escuela y decir, che, ¿qué necesitas? Sí. ¿Necesitas que traigamos la urna? Perfecto. Todo eso hace a que, bueno, todos y todas podamos ejercer este derecho y que empecemos a pensarnos también en cuanto a qué barreras tenemos en la sociedad, ¿no? Que no, sí, es solamente una rampa, sino que tiene que ver con a veces barreras culturales, con prejuicios que manejamos sobre las personas con discapacidad, y eso, en eso también tenemos que reflexionar, y el pensar una sociedad inclusiva hace que podamos estar mejor, ¿no?
Sí, bueno, últimamente hemos visto que han habido capacitaciones en herramientas a nivel, digamos, herramientas humanas, que por ahí a veces nosotros pecamos medio de en la torpeza de no saber cómo reaccionar ante una situación donde tenemos que ayudar a alguien, ¿viste? Uh-huh. Entonces está bueno también esto, el acceder a la información. Otra cosa que te iba a consultar, a poner sobre la mesa. En las últimas elecciones, pero de acá, de las provinciales,
sí,
hubo solamente una lista que tenía las indicaciones también en braille.
Mira, no me había percatado de eso.
Porque entiendo que las listas, no tienen esta distinción.
Las boletas,
¿no?
Las boletas. La verdad que desconozco, me parece súper importante esto que traes a la mesa, y seguramente nuestra entrevistada que nos está escuchando, que la tenemos en línea, nos va a poder también aportar algo más y dar información. Estoy hablando de Verónica González Bonet, que es la única periodista televisiva con discapacidad visual en América Latina. Desde 2009 forma parte de la TV pública, se convirtió con todos estos años de trayectoria que tiene y de experiencia en una referente de la temática, y además también desde el año 2011 es integrante y ha presidido la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI. La tenemos en línea, así que nos brinda unos minutitos de su tiempo. Vero, ¿cómo estás? Flor Basso y Flor Pecoraro desde acá, desde Radio Nacional Río Grande. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Muy bien, Vero, muchas gracias.
Un placer acompañarlas a la distancia.
Bueno, muchas
Bienvenida
gracias.
Bienvenida a Río Grande.
Ya ha venido Vero a Río Grande en 2019,
hermoso.
¿No?
Hermoso, sí.
Buenísimo. Vero, estamos hablando acá en la mesa sobre lo que se viene, que son las elecciones el domingo 22 de octubre, y Flor planteaba recién esto de las boletas en braille. Digo, empezamos a pensar... ¿cómo va a ser la accesibilidad para las personas con discapacidad y lo poco que ha ocupado el tema de los derechos puntualmente de las personas con discapacidad, el poco tiempo que le han destinado los candidatos? ¿Coincidís con esto?
Sí, claro. Es un diagnóstico bastante pesimista el mío, pero bueno, vamos por partes. En relación a la accesibilidad al voto, la verdad es que desde que surgió la posibilidad del voto asistido, que es un derecho de las personas con discapacidad, que significa que las personas con discapacidad podemos entrar con una persona de nuestra confianza o con el presidente de mesa, es como que ya quedó librado de eso y no se implementa ninguna medida más excepto de eso. Es como que el voto asistido anula la posibilidad de poder votar, que la persona pueda votar por sí sola, ¿no? Entonces... en un momento habían incorporado las boletas como en distintos bolsillos y los bolsillos tenían los números de lista en sobre relieve. Eso fue algo que se hizo hace mucho tiempo y se dejó de hacer. También, bueno, es complejo en el caso de las personas con discapacidad visual, porque hay personas con discapacidad visual que no conocen los números convencionales, entonces ahí, por ejemplo, para esas personas no servía tampoco... No podemos pensar que todas las personas con discapacidad visual utilizamos el braille. Hay personas que pierden la vista siendo personas mayores y no aprenden el braille. Entonces, el tema de incorporar accesibilidad es bien complicado, pero no por eso hay que desatenderlo, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso se dejó de lado con el argumento del voto asistido. Y el voto asistido es una opción y está bárbaro, pero no puede ser la única opción.
Claro.
A mí me pasó, yo voté en Ciudad de Buenos Aires. Es la segunda vez que voto en ciudad, siempre antes voté en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires nunca tuve ninguna medida de accesibilidad porque se la pasan pasándose la pelota entre la cámara y entre la cámara y la Dirección Nacional Electoral, y le compete cada cosa, y entonces nunca uno sabe quién le pega más de qué. Y hay muchas cosas que dependen de cada jurisdicción, entonces, bueno, es complejo. Pero sí me pasó de la última vez votar con voto electrónico y poder hacerlo por mí misma. Y es muy fuerte, le decía a mi marido, le digo, ay, me siento re tonta ya, porque me agarró de emoción, como me sentía como cuando tenía 18 años, fui la primera a votar, es como, sí. Wow, qué bueno, lo pude hacer sola. Y bueno, no es un detalle menor, ¿no? Cuando uno nunca tiene la posibilidad de hacerlo solo y de golpe podés, es como, bueno, es como todos los derechos, ¿no? En relación a las personas con discapacidad. Por ahí a uno le parece repavo poder elegir la ropa, pero hay muchas personas con discapacidad, sobre todo intelectual, que nunca eligieron su ropa o qué comer, por ejemplo, ¿no? Claro. O qué actividades hacer. Entonces hay un montón de derechos que por ahí parecen muy básicos para el común de las personas, pero para las personas con discapacidad son un montón.
La verdad que todo esto que nos decís nos deja muchísimo para pensar, ¿no? Porque damos por sentada, digo, situaciones de nuestra vida cotidiana y tanto la situación de ir a votar como otras situaciones en la vida nos presentan desafíos, pero bueno, la excusa en esta columna, en este espacio, es justamente tomar el contexto de las elecciones para poder hablar de los derechos de las personas con discapacidad y que todos también y todas podamos involucrarnos y decir, bueno, nos escuchamos e intentamos mejorar, ¿no?, en lo que nos falta.
Sí, ahí es muy importante lo que ustedes decían en relación a no poner barreras, ¿no?, para votar, porque a veces vas a votar y te dicen, ¿y pero vos podés firmar y cómo vas a hacer? Y está bueno preguntar y saber, pero no me parece que traer ahí implícito un prejuicio de que no vas a poder, ¿no? Me parece eso interesante como mensaje, ¿no?, como pensar, preguntarle siempre a la persona de qué manera necesita que uno la asista o la ayude. Y bueno, ya sea para firmar, para dirigirse al lugar de votación, para lo que sea que la persona necesite, ¿no? Y después, bueno, la persona que asiste no tiene que firmar nada.
Claro.
Porque también muchas veces se ha solicitado como, bueno, la persona que te asiste que firme, no, porque la persona que asiste, punto. Digamos, no es que yo delego mi derecho a votar en la persona que me asiste. Me parece que eso es importante y vos me preguntabas qué pasa en relación a la discapacidad y las propuestas de los candidatos y las candidatas.
Sí.
Y la verdad es que la discapacidad nunca está presente como un tema. Lo que escuchamos es insultos relacionados con la discapacidad, como decir, no sé, vos sos un bobólico, que ya era algo que ya hacía rato que no escuchábamos después de la campaña de ASDRA, relacionada con que decir bobólico no era un insulto que se pudiese decir hoy por hoy, digamos, y bueno, un candidato lo retomó. Después escuchamos también mucha gente hablar de diagnósticos de cuestiones de salud mental, que es complejo también traerlo en momentos de campaña electoral, porque bueno, también hay ahí una asociación de las cuestiones relacionadas con salud mental con peligrosidad y es complejo para las personas que tienen algún, que son usuarias de salud mental, ¿no?
Es estigmatizante.
Muy estigmatizante. Así que me parece que eso está bueno traerlo porque no es algo que se debata mucho. Y después en relación a la población con discapacidad, las propuestas son muy poquitas. Nosotros desde la Redi, cuando vimos los temas que abarcaba el debate, bueno, primero intentamos incidir para poner ahí el foco. No hubo manera. Nos pusimos a votar desesperadamente que por lo menos esté derechos humanos, porque nos parecía que era el tema vinculado a discapacidad. Por ahí hay gente que piensa que es salud, pero no, porque las personas con discapacidad, cuando estamos enfermas, pero tener una discapacidad no significa que seamos personas enfermas, y bueno, debiera estar superado. Y bueno, y después de que salió Derechos Humanos como un tema, dijimos, bueno, algo más tenemos que hacer. Y entonces lo que hicimos fue proponerles a los candidatos preguntas para hacerse entre ellos. en relación a empleo y el empleo de las personas con discapacidad, en relación a el acceso a vivir en la comunidad de las personas con discapacidad. Recordemos que hay muchas personas que viven en manicomios o en hogares específicos para personas con discapacidad. Entonces, ese era un tema que nos interpelaba. El tema de la educación inclusiva. Bueno, hicimos ahí una serie de preguntas, muy pocas, porque entendíamos que iba a ser difícil, y se lo hicimos llegar a todos los jefes de campaña.
Bien. ¿Tuvieron alguna respuesta?
No, el interés fue diverso, ¿no? Como hubo algunos que se manifestaron más interesados que otros, pero después en la práctica, bueno, ya vimos el resultado, ¿no? El resultado es que en el primer debate tan solo Miriam Breckman nos mencionó, hablando de los recortes que hubo en discapacidad. Después, en los recortes relacionados, digamos, con las prestaciones, ¿no? Que las madres habían salido a reclamar, que bueno, que es real, que sí, que ocurrió, pero que también es una mirada insuficiente para las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad somos sujetos de derecho, más allá de en algún momento de nuestra vida ser hijos e hijas y necesitar prestaciones educativas o de rehabilitación.
Claro, que esto es uno de los errores más comunes, ¿no? La infantilización, el pensar que las personas con discapacidad son eternamente niños o niñas.
Exacto, y que nuestras familias reclaman por nosotras y que no tenemos otro interés que el recibir prestaciones, digamos, de rehabilitación o relacionadas con la salud u otro tipo de prestaciones, ¿no? Que está bien, nosotros siempre celebramos cuando se nos nombra, pero es claramente insuficiente y somos un porcentaje alto de la población, ¿no? Parece que no, pero los países desarrollados calculan el 15% de personas con discapacidad. Nosotros tenemos un subregistro ahí porque sabemos que la manera en la que se hizo el censo, por ejemplo, no fue la manera adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque en el censo, vos fijate que se preguntaba por hogares donde había alguna persona con discapacidad. Entonces vos relevás hogares, no personas.
Claro.
¿No? Entonces, ahí tenés dos problemas. Uno, que te perdés la cantidad real de personas con discapacidad. Y el otro, que para mí es muy grave y que se perdió una oportunidad enorme, es que se perdió la posibilidad de interseccionar, de ver, por ejemplo, cuántas personas con discapacidad pertenecen a pueblos originarios, cuántas personas con discapacidad son afrodescendientes, cuántas personas con discapacidad son personas LGTBIQ+, ¿no? Digo, todo un montón de cosas que son interesantes para hacer política pública, pero bueno.
Totalmente. O sea que los datos que tenemos, digamos, del censo, los pocos datos que hemos ido conociendo, terminan siendo insuficientes como para pensar una verdadera política pública macro relacionada a todas las personas con discapacidad con sus características y con sus particularidades, ¿no?
Exacto. Nos perdemos de saber cuántas personas tienen acceso a la salud en las diversas modalidades, cuántas personas tienen distintos niveles de educación, un montón de cosas. Se perdió una oportunidad enorme, más allá de que el censo digital es inaccesible, ¿no? Que también es otro tema que nos ubica en una situación de desigualdad frente al resto de la población. Pero bueno, entonces, por eso te digo, la población con discapacidad somos un montón, y si ahí sumas las familias que también están interesadas, y que está buenísimo que se las incluya como población destinataria, porque como bien sabes, cuando el Estado no está, los que suplen los apoyos que faltan son las familias.
Totalmente.
Entonces, bueno, ahí tenés un montón de gente que le interesa el tema. Pero bueno, todavía no lo vieron. Y bueno, y en el debate de ayer, Massa habló que las pensiones iban a ser compatibles con el trabajo. Nosotros desde Redi lo que pedimos es que no haya más pensiones no contributivas, sino que haya asignaciones universales por discapacidad que complementen al salario, porque muchas personas con discapacidad tienen trabajos muy precarios, ¿no?
Claro.
Entonces, que sea un complemento que tenga que ver con generar ciertas condiciones de equidad para las personas con discapacidad, porque muchas veces las personas con discapacidad incurrimos en mayores gastos.
También, Vero, trayendo un poco lo que vienen haciendo desde Redi en los últimos años, Me acuerdo que durante el gobierno de la Alianza Cambiemos llevaron adelante ustedes un reclamo muy fuerte con respecto a la baja que hubo de pensiones durante ese periodo, ¿no? Entre 2015 y 2019, que incluso, si mal no recuerdo, corregime, habían judicializado también ese reclamo, ¿no?
Sí, nosotros llevamos un amparo colectivo que tiene fallo favorable en primera y segunda instancia, pero que aún el Estado incumple, porque el Estado es el que nos tiene que brindar la información de haber restituido todas las pensiones. No puede caer en nosotros la carga de chequear esos datos. Por más que ellos nos digan, sí, sí, nosotros las devolvimos todas, hay que probarlo eso.
Claro.
¿No? Y eso no ocurre. Hay muchas personas que perdieron la vida esperando la restitución de sus pensiones. Y bueno, y el problema es que el decreto en el que se basan las pensiones no contributivas, que es inconstitucional porque es previo a la convención, no fue derogado. Con lo cual, es un problema porque nos deja muy expuestas a las personas con discapacidad a que venga otro gobierno con ansias de recortar y recorte por ahí.
Bueno, esto también es importante decirlo, ¿no? Uh-huh. En este contexto, digo, de no volver para atrás en derechos, en conquistas, de no retroceder, hacer también un ejercicio en relación a la memoria, digo, y en esto hablo directamente a las personas con discapacidad y a sus familiares, ¿no? Y a quienes cuidamos también personas con discapacidad. Me parece que es importante tener presente lo que sucedió en el gobierno anterior, digo, que luego, a ver, como decimos siempre, construir nos lleva años, conquistar derechos y como dice Vero, lo que se vaya entendiendo también cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad, y después viene un gobierno como el de Mauricio Macri, donde se dieron de baja muchísimas pensiones y hubo personas que perdieron la vida reclamando y que nunca más volvieron a tener esa pensión en esa supuesta auditoría, en esa supuesta revisión que se iba a hacer, que bueno, como dice Vero, la verdad no sabemos a ciencia cierta si se recuperaron o no.
Claro, porque además partían de la base, primero le sacaban las pensiones a la gente, ¿no? Y después la gente tenía que demostrar que era merecedora de esa pensión. Y la verdad que yo entiendo que haya que hacer auditorías, pero ¿cuál es la base? ¿Sobre qué base se hacen las auditorías? Y además me haces la auditoría después que me sacaste la pensión, que por otro lado recordemos que son las pensiones están muy por debajo de la canasta básica, ¿no? Digo, no, ninguna persona con discapacidad se llena de plata cobrando una pensión no contributiva, y hay lugares donde los montos de las pensiones bajísimos.
Sí, y si a esto le sumas la falta de trabajo y la poca inserción laboral también de las personas con discapacidad, es compleja la realidad, ¿no?
Sí, en las personas con discapacidad en general, digamos, a nivel mundial, se calcula que un 80% de personas con discapacidad sin trabajo.
Claro.
Es brutal la estadística y bueno, si eso se le suma también las dificultades en el acceso a la educación, que hay muchas veces, las dificultades en el acceso a la salud, digo, todos estos derechos están totalmente vinculados, ¿no?
Uh-huh. Pero
En el debate esperaba, cuando hablaban de educación, por ejemplo, esperaba ver cuando dicen la palabra inclusiva. Si decían la palabra inclusiva, yo me iba a poner muy feliz.
Claro.
No, era muy fácil, no les robaba tiempo a nadie. Se habló de educación de calidad, se habló de educación gratuita, pero inclusiva no.
Uh-huh. Sí, no se mencionó, y decíamos hace un ratito, ¿no? Las palabras que se dicen tienen un valor, pero las que no se dicen también tienen un valor.
Uh-huh.
Pero la última por mi parte, ¿cómo venís viendo vos, que sos una especialista en el abordaje que hacen los medios de comunicación con respecto a la temática de la discapacidad, y has dado infinidad de talleres, infinidad de capacitaciones a periodistas en todo el país? ¿Cómo venís viendo las últimas coberturas, o por lo menos de estos últimos años? ¿Se ha mejorado en algo o también estamos pulgares para abajo?
Mira, en general no hay una mejora. Yo lo que veo es que hay muy pocos colegas y muy pocas colegas que les interese formarse en la temática. Todavía se ve como un tema que se puede abordar de cualquier manera. Es lamentable. Pero bueno, seguimos trabajando en eso porque igual sigo creyendo que la mejor manera es esta, ¿no? Es crear espacios donde hablemos de esto, es debatir, es también que se vean, ¿no?, las consecuencias de un mal abordaje. Porque las consecuencias son terribles, porque después la gente incorpora, ¿no?, ese mal abordaje, esa cosa lastimosa que muchas veces se genera en relación a la discapacidad, las notas que nos hacen llorar, las notas con cierto nivel de amarillismo, todas esas notas no sirven para nada. Uno puede decir, bueno, pero por lo menos abordo el tema, no, pero es preferible, la verdad es que para abordarlo así es como...
No, claro, sí, no, mejor no digas nada, claro.
Exacto. Y esto, ¿no?, que hablamos del peso de las palabras, ¿no?, de cuidar cómo hablamos de la temática, de también, ¿no?, amplificar las voces de las personas con discapacidad. Yo trabajé en la elaboración del Código de Ética de la TV Pública y hablábamos de esto, ¿no?, de muchos colectivos con derechos históricamente vulnerados, y hablamos de esto de ser portavoces, digamos, como periodistas, sino de amplificar las voces, ¿no? Y me parece que es un concepto distinto, porque no es que yo necesite que hablen por mí, yo necesito que mi voz se escuche.
Claro, uh-huh. Y tener un lugar.
Uh-huh. No, aparte bastante interesante poder hablar y plantear el tema y ser un poquito más conscientes como sociedad y poder en algún momento también poder verlo dentro de cualquier argumento o discurso que tengan que ver dentro de un debate presidencial o mismo para modificar cualquier cosa que haya que modificar o adaptar en la misma ciudad, por ejemplo acá en Río Grande. Hay cosas que por ahí ni siquiera se consultan, quizás como por ejemplo hicieron las líneas para las personas no videntes en el cementerio, por ejemplo, pero quizás estaría más necesario hacerlo por las calles, por la vía pública, y también eso es algo que no es ajeno a nadie, porque una discapacidad puede llegar en cualquier momento de la vida a cualquier persona que puede ser familiar o no, amigos cercanos o no, o en cualquier momento a nosotros mismos nos puede llegar en algún momento a perder la visión, perder alguna parte del cuerpo que nos dificulta, no sé, caminar o las extremidades. O sea, esas son cosas que al final cuando llegan no estábamos preparados y las herramientas las podemos obtener.
Sí, Flor, esto que decís es muy importante en varios aspectos. Por un lado, esto de que cuando la población va envejeciendo más, va adquiriendo discapacidades, y nunca nadie está preparado, tampoco las familias están preparadas cuando llega un niño y una niña con discapacidad, nunca nadie está preparado, pero cuando las personas la adquieren siendo personas mayores es un poco más complejo de asimilar, porque una está acostumbrada a vivir toda su vida sin ninguna discapacidad y de golpe llega y bueno, habituarse es un poco más complejo y es importante pensarlo. Y otra cosa que mencionaste que también es importante, que es consultar a las personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad, porque muchas veces se implementan políticas públicas que no son completamente útiles o se podrían utilizar de manera más eficaz los recursos, ¿no? Entonces es súper importante consultar y armar la política pública, el programa o el servicio en conjunto con las personas con discapacidad.
Totalmente.
Y un comentario al margen, no decimos no videntes, sino personas ciegas, porque el vidente se escribe más allá y cualquiera que no tenga esa capacidad, entonces sería no vidente.
Sí, acá incluso hemos tenido y hemos hecho esa pregunta porque también a veces también nos estamos formando en todas estas formas de comunicar. Y sí, me dijeron, no, sí, somos personas ciegas, la claro. verdad.
Porque vos el futuro no lo ves, Vero, todavía, claro. ¿no?
No lo veo.
Bueno.
No lo veo, si no les contaría qué número va a salir.
Hoy, no, yo quería saber quién gana las elecciones, esa era mi pregunta.
Me encantaría, estaría menos nerviosa, mira.
Verito, muchísimas gracias por estos minutos, por formarnos, por enseñarnos siempre, por tu ejemplo también, porque la verdad que lo haces en primera persona y eso también para mí tiene un valor y me encanta charlar con vos siempre, así que esta fue la excusa para volvernos a encontrar.
Beso enorme para las dos.
Un beso grande.
Hablábamos con Verónica González Bonet, bueno, periodista ciega de la TV pública, no sé, larga trayectoria, Vero, en los medios de Argentina. Viajó a la ONU, imagínate, Flor. La verdad que es una colega súper admirable, luchadora, militante, porque, a ver, periodistas... hay muchos, personas con discapacidad, hay muchas, pero Vero habla desde un lugar también que emociona cuando la escuchás en las capacitaciones, en los distintos talleres que ella brinda, y es una posibilidad de aprendizaje todo el tiempo. Yo siento que al tenerla cerca, estar cerca de ella, uno está aprendiendo. Me quedo con esto que te decía al final, que creo que diste en el clavo con la consulta que le hiciste, de que muchas veces se piensan las políticas públicas sin consultar, sí, ¿no? Sin consultarle a las personas con discapacidad, a sus familias, a los profesionales que trabajan el tema. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene rango constitucional, es decir, está a la par que nuestra Constitución. El lema que tiene esa convención es nada de nosotros sin nosotros. Y me parece que es eso, ¿no? Es escuchar realmente y tomar y aprender, y bueno, y ojalá que quienes nos dirijan, quienes tengan la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro país, y quienes lo tienen actualmente en Tierra del Fuego y en la ciudad, puedan abrir las orejas, como nos decía la maestra en la primaria, sí, ¿no? Sacarnos un poquito esta cosa de hago la mía y me manejo por mi cuenta. No, empecemos a escucharnos un poquito más. Sí. Creo que va a ser la única forma también de empezar a mejorar como sociedad. Y me despido con un audio que tiene que ver con esto, con empezar a pensar una sociedad sin barreras. Es un spot de la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene hermosos materiales en la web, se los súper recomiendo. Y bueno, me despido en unos días, no el lunes que viene porque es feriado,
claro,
pero el próximo
ya vamos a estar nuevamente,
ya nos vamos a reencontrar y vamos a saber quién ganó las elecciones. Gracias, Flor, y equipo por todo el espacio.
Un hombre lava el auto en la vereda, se acerca a una mujer ciega con su bebé en brazos.
Mirá que es un garage, pasa por allá.
Un auto cruzado en la vereda es una barrera.
Un joven en silla de ruedas y el entrenador.
Bueno, este es nuestro querido club.
Me gustó el club.
Está muy bueno. Lo único, vas a tener que venir a cambiar de tu casa, porque los vestuarios son subiendo esa escalera.
Que solo haya escaleras es una barrera.
Hola, Anita. ¿Me das un cuarto de pan? Anita, ¿vos vas al cole?
Pauli, tengo 42 años. Soy más grande que vos.
Infantilizada. Es una barrera.
Una mujer avanza por un supermercado.
Permiso. Permiso.
¿Qué sos, sordo, que no te movés?
Sos todo.
La mujer se disculpa.
Los prejuicios son barreras.
Avancemos hacia una sociedad sin barreras. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia.